vamos a comenzar, aunque falta alguno de los participantes que se habrá dispersado por ahí, seguro en unos minutos viene, pero como no nos podemos permitir demasiado tiempo, porque esto es la parte, yo creo, más interesante que debe haber en este congreso, más que hablemos de forma, vamos, unidireccionalmente. Yo voy a proceder a dar el uso de la palabra ahora luego, pero sí que me va a permitir ahora hablar yo un poco por intentar resumir algunas de las ideas que creo que se han subrayado por algunos de los miembros. Luego también daré alguna opinión personal, sugerencia para los temas del debate. Los temas del debate, en principio, luego los debates, lo mejor es que vayan por su propio camino, pero si se articulan a través de las cuestiones de debate y abordamos algunas de ellas, pues mejor. Yo creo que de Antonio Peña algunas de las ideas que creo que son para que se nos queden es la idea de la crisis del tejido asociativo. Sobre esta base de esta idea, la frase que creo que le dijo Nacho Criado, perdonad, tenéis sitio en la mesa, estamos esperando. La crisis del tejido asociativo, esa idea de que se escribe más sobre participación que gente participa. Y yo creo que aunque los datos de participación, es otra de las tesis que se han mantenido por aquí, y yo la suscribo, eso es muy fácil de convencer y me ha convencido en muy buena medida, pero no deja de ser un dato. Yo, por ejemplo, uno de mis trabajos sobre transparencia electrónica en la Unión Europea es que el superpedazo de derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la información pública, pues en la Unión Europea, yo lo saqué estadísticamente y se puede decir que uno de cada 60.000 ciudadanos europeos pues ha ejercido este derecho, y creo que me quedaría bastante corto. Con lo cual, si todo eso es la transparencia en la Unión Europea, es la base de legitimación de la Unión Europea, pues algo importa que uno de cada 60.000, si eso fuera en dato en términos de derecho de voto, si lo ejerciera uno de cada 60.000, pues estaríamos en crisis del modelo de democracia parlamentaria, claro. Pero bueno, esto yo creo que es una idea de las bases, y esto otra de las ideas que se han subrayado por señalar transversalmente, pues que las TICs, creo yo, quizá puedan en algunos sectores particulares aumentar o disminuir la participación, pero las TIC son una mera herramienta que por sí no hacen más democrática o más participativa a la sociedad. Y eso a veces se pierde un poco de vista. Luego, otra idea muy interesante también de Antonio es que para la participación, cuando alguien participa o se abren muchísimos buzones, muchas páginas web, participa, etcétera, una de las cosas normales que suele suceder es que no hay un feedback. Esa persona que participa nunca sabe qué ha sido de su opinión. Está claro que tampoco es para abrir un chat, pero al menos que tenga una cierta idea de a dónde llegó eso, si se reflexionó, si se tomó en cuenta esa posición. De Miguel Ángel Presno, por ejemplo, subrayaría, yo ya he anunciado, compartía bastante su escepticismo, que yo creo es generalizado también, pero sí que hay una idea, aquí he hecho una afirmación que ya los que sois alumnos míos ya en dos semanas os he insistido, no hay que hacer afirmaciones categóricas, y en esto pues escribir y decir que no al voto electrónico, pues sería susceptible de que aquí a 20 años, pues como una cita que yo no sé en qué libro vi el otro día, una cita del pobre hombre que lo dijo hace un siglo y medio, que decía que el teléfono era un aparato absurdo, inútil y que decaería por sí mismo. Claro. Alguien dice una afirmación de este tipo y corre el peligro. El voto electrónico es un freno para la democracia electrónica, entonces pues puede ser censurado por los siglos de los siglos, pero bueno, algo de sentido tendría. Dentro de este escepticismo, él decía coyuntural, y es que somos escépticos hoy, ya veremos dentro de unos años. Luego él ha subrayado algunos de los problemas y algunas de las utilidades. De Carlos Ruiz Miguel yo subrayaría, entre otras muchísimas cosas, pero para ir lanzando algunas ideas para discutir, yo, por meter el dedo en la llaga, las TICs, sobre todo esto entraba más en el ámbito de la libertad de expresión e información de ayer, pero uno de los problemas que pasa es que se concentra la idea de democracia y participación electrónica, se ha concentrado demasiado en el voto electrónico, en las consultas electrónicas, cuando hay todo un proceso de información pública, de deliberación, de ejercicio de libertades, y solo os diré un dato, uno de los máximos estudiosos en España sobre el tema de deliberación electrónica, pues el día que le dije que existía una cosa en Estados Unidos, que eran los blogs, y que tenían muchísima más audiencia y proyección social que incluso los medios de comunicación, pues dilató los ojos como el que por primera vez en su vida oía hablar de eso, y era lógico, yo había oído 2 meses antes, pero en cambio hay toneladas de libros sobre democracia electrónica, sobre procesos participativos, a veces que no han cuajado socialmente. En cambio en Estados Unidos, que hay un tejido asociativo y sobre todo un tejido participativo bastante más amplio, pues lo que a lo mejor no va por la vía de la participación electrónica, de votar y decir que sí o que no para tomar decisiones, va por la vía de que han surgido unos canales participativos tremendos. Aquí en Europa estamos a años luz, creo yo. También, por meter el dedo en la llaga, una idea que ha anunciado, que es la tesis principal del libro de Sunstein. Y es que, ojo, porque esto de que ahora en Internet tenemos todos un foro, ayer se hablaba del foro público, pues precisamente la tesis de Sunstein es que Internet, en principio, va muy bien para la democracia, para la libertad de expresión, pero puede fraccionar totalmente la sociedad. ¿Por qué? Porque se retroalimentan los discursos. Si nosotros ponemos en este salón, ponemos a hablar, si nosotros fuéramos todos partidarios de la democracia electrónica o del voto electrónico o lo contrario, si estuviéramos aquí 5 horas acabaríamos siendo radicalmente mucho más contrarios o mucho más a favor. Si juntamos a unos feministas, a unos a cualquier colectivo social con unas ideas y los dejamos solos y se retroalimentan los debates, se radicalizan. Esto es un peligro que pasa con Internet, porque cada vez compartimos menos cosas y nos radicalizamos más al solo beber de las mismas fuentes. Y esto es una de las tesis principales de esto, que quizá nos puede merecer alguna reflexión. También creo que es sugerente, por aproximar alguno de los temas jurídicos, Carlos Ruiz Miguel ha dicho, podríamos pensar si puede ser útil o no el tema de los consejos audiovisuales, una especie de ombudsman, si esto puede ser más peligroso o menos peligroso para la democracia, para la libertad de expresión y el pluralismo. Esto creo que, como además es un tema más sensible jurídicamente, nos puede interesar. De Clara, pues se ha adelantado sobre todo esta idea de las minorías. Luego ya ha dicho, la información no es neutral, ni falta que lo sea. En efecto, la información nos gustaría que al menos la de la televisión pública fuera neutral, pero del resto nadie esperamos que sea neutral, ni creo que lo queremos en sí. Pero bueno, esto no voy a hacer yo una contraponencia, ni simplemente por... No voy a adulterar lo que ella ha querido transmitir, que yo estoy totalmente de acuerdo. Javier Trujillo, al hablar del teléfono móvil, ha hablado del teléfono móvil porque a veces se nos olvida, concentramos todo en Internet, y probablemente de aquí a 10 años ya no sabremos si llamar al teléfono Internet o qué, y se nos olvida. Y simplemente pensemos, cuando hablo del teléfono móvil, qué forma de participación fue aquello del pásalo. Y quien dice lo del pásalo, las concentraciones de huelgas del botellón, que eran todas a través de teléfono móvil, esto... Y qué forma de voto electrónico, el que se ha hablado aquí, el que más popular se ha hecho, el de Eurovisión y el de Operación Triunfo. Y curiosamente el voto electrónico está cuajando en el ámbito privado, en el ámbito de ocio, etcétera, de envía tu voto por este candidato, y está cuajando en el sector privado, en las sociedades anónimas, que es algo curioso, cuando estaba pensado un poco para la política, y donde más eficaz se está mostrando es en otros ámbitos. Ahí cualquier reflexión que hemos estado haciendo estos días pues puede ser también muy útil. De Jordi Barrat, por ejemplo, es otro de los escépticos, pero es que necesariamente se ha de ser escéptico en estos temas. Pero ha dicho una frase: voy a dejar al lado todas las fases previas de la participación. Y esto es otro, enlazando con lo que ha hablado José María Reñó, lo que ha hablado Menchu. Es que yo creo precisamente una de las tesis que yo sostengo, y ahí lo tenéis, yo creo que se llama la casa por el tejado. El voto electrónico o la casa por el tejado. Y es que aquí todos los especialistas, y la OCDE tiene un manual de participación tremendo, y está muy claro, hay un proceso. El proceso de participación es selección de participantes, temas a abordar, información sobre el tema, deliberación, discusión y adopción de decisiones, más o menos. Se puede decir que son las fases. Todo lo del voto es solo el final del camino. Entonces, como esa ya aquí ya aprovecho, me quito la gorra de moderador, que quizá no la he tenido en ningún momento, pero ya digo, yo es que mi tesis es que de todas las fases, como lo más snob ha sido hablar del voto electrónico, y como los recursos son limitados, yo mi crítica no es que haya que trabajar sobre el voto electrónico, y tanto, lo que pasa es que si los recursos son limitados y los concentramos todos en el voto electrónico, pues seguimos teniendo páginas de ayuntamiento, como decía Menchu Ramilo, en la que es imposible acceder al presupuesto. Los materiales tienen las mejores prácticas mundiales y españolas, etcétera, seleccionadas de lo que es de democracia electrónica. Ninguna, y ellos van a explicar por qué, lo hablamos el otro día, ninguna de esas mejores prácticas mundiales es de voto electrónico. ellos van a explicar por qué. El que lo eligió tuvo la orden de no incluirla, pero para mí una orden muy justificada. Y esa es, y adelanto mi tesis. Por último, por no hacer más largo, pero yo comparto, yo soy muy fácil de convencer, lo de los datos de participación no es lo más importante, pero es importante. Eso es la tesis, y además la has defendido muy bien y estoy totalmente de acuerdo. Pero si Madrid participa un 0,62, no recuerdo exactamente, un 0,62, después de haber movilizado, no todo lo que decían, pero haber movilizado no pocos recursos, pues a lo mejor es que hay que perder el tiempo en otras cosas. Como digo, perdona que sea tan insistente, pero es que eso costó mucho dinero. Y yo no sé Madrid la página web, pero las páginas web de los ayuntamientos, de las instituciones, siguen siendo un caos. Y para participar, si no tienes una buena información, pues de nada nos sirve. Y por último, pues bueno, buenos ejemplos nos ha puesto también Menchu. Yo voy a poner un par de ideas también, estas ya más propias. Ayer utilizaba Blanca Martínez, la secretaria autonómica, hablaba de, en su proyecto, en su plan Avantis, trabajan mucho sobre la idea de, en vez de e-democracia sobre, o e-gobierno sobre i-gobierno, y democracia. Yo precisamente, esto es la primera pregunta que nos tenemos que preguntar. Como la terminología es muy difusa, yo ahora os contaré mi anécdota con el dominio democracia electrónica, pues como estos términos no sabemos muy bien qué quieren decir, ponemos el E, pues suena muy snob también, y de hecho pues, poner E a todo suena bastante bien, casi todos los dominios con E delante están consumidos, pues el I es ponerle un poco de que sea eficaz, de que sea inteligente, de que se sepa el para qué. El para qué queremos una e-democracia o un e-gobierno, insistiendo sobre todo en esa eficacia, esa eficiencia y centrándonos en la utilidad. Entonces yo, por ejemplo, diría pues que es necesaria una democracia pues bien pensada, que sepamos hacia dónde vamos cuando hablamos de democracia y participación electrónica. Eso es un poco, y quizás si poner esta I delante sirviera para algo, pues como pudiera ser, por ejemplo, una I-transparencia electrónica también, que tuviéramos canales, porque información en los 8 billones de páginas web que hay en Internet hay mucha información. El problema para un ciudadano que se quiere informar es que se lo pongan fácil. Y realmente solo hay que mirar ayuntamientos, páginas institucionales, y es que cada una tiene su laberinto propio. Y quizá esto sea lo que he insistido bastante. Voy a contar esa anécdota. Ya, pues lo que sucede a veces cuando se habla de democracia electrónica. Yo compré el dominio, creo que aún lo tengo, pero como al final no he colgado ahí contenidos, ya no sé si lo tengo. democraciaelectronica.com, creo que tenía. Y recibí, como tienes, al dar de alta los dominios, tienes que dar un correo electrónico, y me escribió hace ya 3-4 años un personaje, que yo vamos, nunca le contesté, dijo, me parece muy bien, democracia electrónica, esto, vamos a acabar con el sistema, hay que cambiarlo, los políticos son unos corruptos. Aunque bueno, ahora que veo en su página, pone que es usted de la universidad, está usted también en su parte del sistema institucionalizado. En fin, le deseo lo peor, no sé qué, él mismo. Entonces, esto, y lo lanzo ya para empezar, de verdad, yo estoy maravillado. Pero de hecho las páginas, nosotros conocemos, hay páginas muy serias de democracia electrónica, pero otras se vinculan con algo que es para mí la primera pregunta de las cuestiones de debate. ¿Qué teorías de la democracia hay detrás de los impulsos a la participación y democracia electrónicas? Porque hablamos de democracia representativa, susceptible de todas las críticas del mundo, democracia participativa, que la estamos elaborando y ahí tampoco está demasiado definido, pero claro, si se quiere aprovechar las nuevas tecnologías, igual que ayer se hablaba que el gobierno electrónico se quiere cambiar, se quiere aprovechar, meter la palabra electrónica a la administración para cambiarla, pues que se diga, porque si aprovechando la excusa de las nuevas tecnologías queremos hacer un sistema político totalmente diferente al que tenemos ahora, pues a menos que se diga. Porque es peligroso, y yo lo digo porque hay un movimiento que es lógico también de democracia, digamos, participativa, democracia directa, democracia popular, con ideas bastante incoherentes, porque no sé, en muchas ocasiones, pues que no sabemos muy bien lo que hay detrás, y es peligroso. Yo sí, al menos, aprovechando las TICs, me quieren cambiar el sistema, que me avisen. Me avisen porque entonces diré, ojo, pues vamos a ver. En fin, ya me he extendido demasiado, ya abro la palabra a cualquiera de las personas del público, etcétera, etcétera. Profesora Costa, quería decir también que han habido varias comunicaciones, como por ejemplo, ahora delante no tengo el título, una de ellas del profesor Acosta, también de los letrados del Parlamento Valenciano sobre las TICs en la elaboración del Estatuto, que se ha mencionado también en Cataluña, también alguna que os iré haciendo referencia.
Buenos días, soy Francisco García Costa, ayudante de Murcia. He presentado una comunicación sobre las teorías que están detrás de la democracia y la participación electrónica. Y por concluir, pues básicamente creo que deberíamos recordar algunas teorías, algunos argumentos que forman parte de la teoría de la democracia y otros argumentos que forman parte de la teoría del Estado constitucional. Básicamente tres argumentos de la teoría de la democracia que tienen que ver con la soberanía popular o nacional, que tienen que ver con la teoría del Estado representativo y que tienen que ver también con esa cláusula sociedad democrática avanzada. Y luego tres argumentos más que tienen que ver con esa teoría del Estado y que básicamente aluden, apelan a la función simbólico-legitimadora que desarrolla la democracia participativa, a esa función educativa que también desarrolla y, por último, a esa función de profundización en el denominado patriotismo constitucional. En la comunicación están expuestas las líneas básicas de estos seis argumentos y yo solamente lanzo un reto, que no es un reto, es el reto que nosotros como constitucionalistas tenemos, que es que efectivamente por primera vez en la historia la democracia electrónica hace que la democracia directa esté en trance de dejar de ser un imposible conocido. Dentro de 40, 50 años, ¿qué sucederá? Está todavía en trance, ¿no? Pero ahí está. Yo creo que una de las modernas tendencias del derecho constitucional posiblemente será pues hallar una teoría que integre estas novedades y sobre todo que integre la democracia y la participación electrónica. Gracias.
Profesor Escobar, creo que ha pedido la palabra.
Sí, pues gracias. Yo quería quizá un poco enlazar con lo que veíamos ayer, ¿no? También con la, un poco, quizá un poco con lo que hablamos sobre la función pública, ¿no? En este ámbito, ¿no? Bueno, he aprendido mucho de los politólogos, lo cual me confirma también de que se aprende más de los politólogos que de los juristas normalmente, ¿no? En este tipo de cuestiones especialmente, ¿no? Y me han gustado mucho sus esquemas de Josep y de Menchu sobre esos triángulos que habéis hecho. Y voy a seguir un poco en esa línea, trasladando ese esquema un poco a lo jurídico, que es también un poco, pues, con perdón, el ámbito de trabajo más típico mío, y que recuerda mucho ese triángulo tuyo, y lo tuyo hacía cinco partes o seis, me parece, a la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Que no sé si se citó ayer, pero que es que ya desde hace muchísimos años, ¿no? Desde los años 50 incluso, pues señalaba más o menos los mismos elementos, los mismos puntos. Y primero, información, los ciudadanos informan de la administración. Luego hay audiencia de los interesados que pueden ellos a su vez hablar y luego finalmente resuelve únicamente, como buenamente entienda, la administración, no los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, por lo menos ha habido una parte ahí, un elemento en la cadena, digamos, que es la audiencia que a los ciudadanos pueden hablar, no solamente es recibir, sino también hablar. Y bien, eso es lo que aquí yo creo que todos estamos de acuerdo a lo largo de la mañana, y también los dos politólogos, en que eso es lo que falla, digamos el eslabón de la cadena que menos está trabajado y menos está estudiado, ¿no? Porque bueno, más o menos se informan los ciudadanos, hay información y al final evidentemente se resuelve, pero falta ese eslabón de la cadena, que es lo que quizás Menchu más bien llamaba la deliberación, ¿no? Y tú llamabas la comunicación, creo, el segundo elemento, ¿no? Y vuelvo también a lo de Carlos, a lo que decía Carlos Ruiz en ese tema, ¿no? Que también venía a decir lo mismo, pero quizás yo ahí le voy a criticar un poco, con perdón. O sea, evidentemente, más calidad de la democracia, yo creo que es más cantidad. Es decir, se participa mucho más, evidentemente, pero eso no significa automáticamente calidad. Yo creo que calidad es participar más, pero participar mejor, yo creo, ¿no? Y quizás ayer veíamos también muchos, y aquí nos han puesto también claro un ejemplo con una página sobre un pulpo. Quizás, bueno, hay muchos problemas todavía es una participación mayor, de mucha más cantidad, pero yo creo que todavía de escasa calidad, ¿no? La participación que tenemos. De manera que yo creo que ahí hay una función pública importante pendiente, ¿no? Del Estado de favorecer esa calidad de la participación, ¿no? Y ayer veíamos algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la veracidad, ¿no? Bueno, pues yo sigo insistiendo que necesitamos que el Estado nos dé confianza, ¿no? Nos dé confianza, ¿no? Por ejemplo, pues esa página del pulpo, bueno, pues no sé, algo habría que hacer con ella, ¿no? No sé, me parece, ¿no? Ahora decía, como dice Lessig, el libro clásico, ahora tenemos más o menos una confianza en que está el país, la ABC, el mundo, más o menos todos sabemos dónde es, pero ahora en internet, ¿quién nos da confianza? ¿Cómo se hacen esas páginas, esos debates, tienen un mínimo de calidad, un mínimo? Bueno, pues necesitamos que el Estado nos dé confianza. ¿Cómo? No lo sé, yo ayer proponíamos la fórmula de los consejos audiovisuales, trasplantarla aquí, ¿no? Yo creo que esa pregunta ha salido, a ver si continuamos en ese debate, yo creo que sería bueno continuar ahí diciendo algo. Y luego la otra tarea del Estado.
Esta sea mucho
más difícil, porque el Estado, digamos, que tiene que controlarse
a sí mismo y tiene que modificar comportamientos típicos de él, que son muy difíciles de dar marcha atrás ahora,
que es intentar pues resolver el reto, quizá yo creo que al final que coincidiremos más importante en la democracia, que es romper la desconexión que hay entre los ciudadanos y los representantes, ¿no? Precisamente favoreciendo la participación y la deliberación, la audiencia, la opinión de los ciudadanos en los temas, pero en los temas políticos, no en todos los temas que son infinitos, sino en los temas fundamentalmente que están, tienen que resolverse por los poderes públicos. Antes, además, antes de tomar la decisión, porque si está tomada la decisión ya, pues tampoco tiene. Y en eso yo creo que ahí hay una tarea del Estado pendiente, ¿no? Yo me alegro de ver que no conocía que existe en Cataluña, en el País Vasco, pues ahí lo explicaba Menchu, esas páginas web donde se permite en el procedimiento legislativo que los ciudadanos participen, ¿no? Una de la Fundación Jaume Bofill decía eso es fundamental, eso precisamente es una de las. Y bueno, y si lo hacen las fundaciones está muy bien, pero ¿y si no lo hacen? Yo creo que aquí el Estado por lo menos tenía la obligación de prestar ese foro alternativo, paralelo, es decir, cuando se está discutiendo un proyecto de ley o un reglamento, por ejemplo, crear ese foro alternativo, porque yo no puedo, yo en Madrid o en Castilla y León no tengo acceso a ese foro que da la Fundación Jaume Bofill. Si nadie lo crea, yo creo que el Estado lo tendría que crear, no digo yo para intervenir, sino para que haya un foro de opinión y de debate en estos campos, por lo menos en estos campos, mínimamente, es decir, los campos en los cuales se va a dictar una ley o un reglamento en el inmediato futuro. Muchas gracias.
Palabra. Y profesor Julián Valero, yo sí que recordaría quizá uno de los mejores exponentes sea la Unión Europea, la elaboración de políticas interactivas. Por quien le interesa el tema, la Unión Europea tiene unas páginas de participativas quizá de lo más elaborado. Profesor Julián Valero.
Gracias.
Una palabra por ahí.
Precisamente en relación con una de las afirmaciones que has hecho, Lorenzo, y también en relación con la última intervención del profesor Escobar, me gustaría hacer una reflexión en voz alta. Y es la siguiente. Comentabas que este tipo de medidas de participación está teniendo gran éxito en el ámbito privado. Y quizá deberíamos preguntarnos, desde el punto de vista jurídico, yo no me atrevo a hacer otro planteamiento, ¿por qué? ¿Por qué? Pues fundamentalmente, y es una opinión que lanzo para, en su caso, debatir, porque tenemos un principio en la Constitución, que es el principio de legalidad, que es uno de los ejes en que se sustenta el Estado de Derecho, que quizá puede convertirse en un obstáculo, pero también en una posibilidad para tratar de implementar medidas de este tipo que fomenten la participación. Y voy a tratar de explicarme con ejemplos concretos. Por ejemplo, ¿en qué medida algunas de las leyes actualmente en vigor son una barrera que frena la participación? Porque no hay supuestos prácticamente jurídicamente reconocidos en que la opinión del ciudadano tenga trascendencia jurídica. Por ejemplo, la normativa sobre iniciativa legislativa popular. Hace mucho tiempo que la examiné, pero si no recuerdo mal, era una exigencia prácticamente ineludible que las firmas se presentaran en un determinado tipo de documentos con unas características especiales. Pero vamos a ver, ¿por qué no se adapta a Internet esta normativa? Estamos tolerando un obstáculo definitivo para que la participación en algo tan elemental como la iniciativa legislativa popular no se pueda hacer por Internet. ¿Es que tenemos miedo? ¿Tienen miedo a los poderes públicos a que de repente en 15 días se consigan 1 millón de firmas para paralizar o para modificar cualquier regulación? ¿Es eso lo que sucede? Porque, insisto, la ley en este caso es el obstáculo. En segundo lugar, la ley también no solo plantea límites, también tenemos la oportunidad de que la ley se convierta en la clave del éxito. ¿Cómo? Ayer se comentaba en la mesa, sobre todo de la tarde, creando obligaciones legalmente exigibles de proporcionar información a las administraciones públicas, y que la administración pública no pueda escudarse en ningún tipo de criterio, espurio o no, justificado o no, para dejar de dar información, comentaba Menchu. He intentado acceder a los presupuestos y no he podido, no lo he encontrado. ¿Por qué no se obliga legalmente a las administraciones públicas a que den determinada información? Es tan sencillo como eso. No creo que sea un problema organizativo, no creo que sea un problema económico, es un problema de voluntad. Hay que llamar las cosas por su nombre. Si se tiene voluntad se pueden hacer muchas cosas. Y no hay, por tanto, que afirmar que la ley que constriñe a los poderes públicos es un obstáculo. No, señores, al contrario, la ley puede convertirse en la garantía. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Por qué no obligamos a las administraciones públicas a que tengan buzones electrónicos con un deber legalmente reconocido de respuesta, que nos respondan? Oiga, Hace unos meses tenía ocasión de compartir una mesa en Barcelona con varios representantes del Parlamento catalán, en el que estaba también Jordi, ¿recuerdas? Lo comentamos ayer, donde algunos diputados autonómicos manifestaban su estupor por tener que contestar a los emails de los ciudadanos. Pero oiga usted, no es mi representante, no le estoy pagando yo el sueldo. ¿Qué menos? Que gracias que la tecnología me permite contactar con usted, hombre, no digo que conteste al día siguiente, que tenga que contestar todos los correos, porque quizá algunos pues no merezcan ni contestación, pero sí una mínima contestación formal, ¿no? Muchas gracias, tendremos en cuenta, no sé. Pues la gran preocupación de algunos diputados, insisto, es tener que contestar a los correos. ¿Cómo voy a contestar a los correos del ciudadano? Tiene otras cosas más importantes que hacer que representar al ciudadano, claro, podríamos añadir. O, por ejemplo, también, ya termino, reconduciendo el tema pues al ámbito de mi especialidad, el derecho administrativo. Desde mi punto de vista, a día de hoy, es impresentable que todas las comunidades autónomas y todos los departamentos ministeriales, organismos autónomos y demás entidades públicas, cuando menos, no tengan un registro telemático. Porque, claro, si no hay un registro telemático, no se puede comunicar el ciudadano a efectos, por ejemplo, de presentar una solicitud, de presentar cualquier escrito que luego dé lugar a una tramitación de un procedimiento a la administración. Y iría más allá. Determinados municipios, grandes municipios, medianos municipios, también tendrían que estar obligados legalmente a disponer de un registro telemático para facilitar la comunicación con el ciudadano. Y eso no existe. Se deja a la libre voluntad de cada administración tener o no este tipo de mecanismos. La Administración General del Estado quizá debería asumir aquí un liderazgo y crear un registro telemático general, de ámbito general, y ella encargarse luego, por ejemplo, a pequeños municipios que no disponen de los medios económicos necesarios para montar todo este tinglado, pues de transmitirle luego esa información. No tenemos ventanillas únicas presenciales, ¿por qué no creamos una ventanilla única virtual? Esto no es tan difícil, señores. Gracias.
Muchas gracias. Solamente recordaría, por volver a la idea de que el sector privado está yendo por adelantado, las sociedades anónimas creo que es el único ámbito donde se les obliga a que dispongan información electrónicamente sobre algunos elementos de sus cuentas, etcétera, vinculado con la idea de buen gobierno, que es precisamente lo que está detrás de la transparencia, pero en cambio a las administraciones públicas no hay ninguna obligación legal, pero sí que la hay para las sociedades anónimas. Fíjense la paradoja. El profesor José Julio Fernández, luego el profesor Javier Trujillo.
Ahora, bueno, quería añadir dos reflexiones más en este proceso abierto que estamos aquí teniendo en medio de la tormenta que parece que está afuera, ¿no? Una idea más. Yo creo que las tecnologías tienen un halo, una especie misterioso cuando se aplica a la sociedad. Si pensáis, los que se acuerden, el año 80, 85, cómo se pensaba el siglo XXI es muy diferente a cómo es realmente, ¿no? Se pensaba en viajes espaciales, se pensaba en una serie de tecnología que no ha existido para nadie, existe, sino otra diferente. Es decir, este halo misterioso de nuevas tecnologías que tienen unos usos sociales muy diferentes a los que en principio parece al que estaban abocados, dificulta jurídicamente el análisis. Ejemplos, el voto electrónico no parece responder a lo que estaba previsto en los 90, ¿no? Esa participación global en el ágora abierta de la que se hablaba en los estudios, sobre todo en Estados Unidos, en los años 90, no se está produciendo, todo lo contrario, es una participación fragmentada, ¿no? En microespacios, ¿no? Como decía el profesor Cotino, una especie de participación poliédrica que busca nuevas legitimidades, porque la sociedad actual, las legitimidades tradicionales se han disipado, probablemente ya no tiene esa legitimidad, entonces se busca a través de Internet unas legitimidades de nuevo cuño, es decir, que la cosa es mucho más dinámica, mucho más interesante para los analistas que lo que puede parecer, porque es muy 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 flexible, y seguro que dentro de 10 años lo que estamos ahora hablando en gran parte pues estaría superado o es muy diferente, ¿no? Esa es la primera idea que quería, cómo se incardina las tecnologías en la sociedad de forma tan anárquica o imprevisible. La segunda idea, no se ha dicho expresamente, pero no sé si estamos pensando, alguno está pensando, conectado con la brecha digital, parece que se critica o da la impresión que se está criticando, es injusto que el ciudadano electrónico tenga una sobrerepresentación, ¿no? Si tiene capacidades o ganas o iniciativa para participar, eso puede ser injusto porque hay otras personas que no tengan esas capacidades o estén sumidas por la brecha digital en una situación de injusticia, ¿no? Hombre, eso es cierto por un lado, pero por otro lado también no lo es. Es decir, el ciudadano que participa y se interesa, es lógico que tenga mayor presencia a la hora del proceso de toma de decisiones globalmente considerado, ¿no? Eso pasa en las nuevas tecnologías y fuera de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque el típico caso, la persona que no vota no participa porque no vota porque no quiere. El que vota participa porque tiene más interés. O sea que tampoco yo creo que el tema de la brecha digital debe ser tenido en cuenta de manera absoluta, sino que hay que relativizarlo y ver el por qué y por qué no, y por qué sí participa unos más y otros por razones meras de justicia, ¿no? Si el que quiere participar, participa porque quiere, no porque tiene dinero, sino porque quiere, pues es justo que esté sobrerepresentado, entre comillas. Igual de justo que el ciudadano de Soria tenga sobrerepresentación a la hora de votar respecto al ciudadano de Madrid, por razones de territoriales que no vienen al caso, ¿no? Pero digamos que la línea de argumentación podría ser similar, ¿no? Quiero dar estas dos ideas, aportarlas, ¿no? Gracias.
Muy bien, le había aprobado la palabra, el turno a Carlos Ruiz Miguel, que lo tenía pedido hace un tiempo, por aquí. Recuerdo a los demás asistentes que no está, que por supuesto pueden hablar en cuanto quieran, incluso daría preferencia a los turnos de los que tenemos pedido, ¿eh? No tengáis el más mínimo resquemor, porque aquí se puede participar también, ¿eh?
Bueno, por un lado quería manifestar mi completo acuerdo con las ideas de Julián Valero, y por otro lado pues contestar a lo que ha dicho, en fin, mi paisano, el profesor de Alcalá de Henares, del que yo ya no sé si es que tiene por deporte llevarme la contraria, porque en fin, nunca me da la razón en nada. Pero la verdad es que yo ya empiezo a pensar mal, en fin, esto así entre nosotros, porque es que yo de verdad no hay manera en esto y en otras cosas. Vamos a ver, yo creo que para que pueda haber una democracia, por definición, y en esto creo que nadie puede decir que no, tiene que haber pluralidad. Es que esto, yo creo que es un dogma indiscutible. Es decir, un sistema donde solo hay un periódico, llámese Pravda o llámese Granma, no es una democracia. O sea, esto para mí es indiscutible. Por tanto, todo lo que sea contribuir a la pluralidad no es meramente una cuestión cuantitativa. Como decía Hegel, hay ciertas diferencias cuantitativas que se convierten en cualitativas. Es decir, no es una cuestión puramente de cantidad, es una cuestión de calidad. Y efectivamente, insisto, los procedimientos digitales, precisamente porque han abaratado el costo, han multiplicado la pluralidad. Han multiplicado la pluralidad. Él dice, necesitamos que el Estado nos dé confianza. Más bien, yo creo que es al contrario. Somos los ciudadanos los que tenemos que dar confianza. Yo, y en esto siempre hemos discutido, él es mucho más estatalista, yo soy mucho más liberal. Yo creo en la iniciativa privada y creo en la sociedad civil, y creo que los propios ciudadanos son los primeros responsables de buscar la información. No creo que el Estado tenga que ser el Estado providente que nos da las cosas. Creo que los ciudadanos somos mayores de edad, tenemos que ser ciudadanos libres y responsables. Cuestión distinta es que, por supuesto, el Estado tenga que hacer ciertas intervenciones, tenga ciertas obligaciones, incluso constitucionalmente, lo que ha dicho Julián Valero, pues hay un derecho constitucional que se discutió en una sentencia muy interesante, que bueno, me hubiera gustado mencionar, que era una sentencia de 1981 sobre la cadena de medios de comunicación social, donde bueno, el Tribunal Constitucional venía a decir, decía expresamente, que no era posible que el Estado mantuviera periódicos, claro, con un coste brutal, para dar, digamos, una vertiente positiva de este derecho. Bueno, con los procedimientos electrónicos el coste no es tan grande. Es decir, en este momento es factible económicamente articular ese derecho a recibir información. En este momento es que no hay una dificultad, no hay un obstáculo económico, es posible hacerlo, ¿no? Entonces, yo insisto en esta cuestión, ¿no? Insisto en que efectivamente los procedimientos tecnológicos han mejorado una democracia que, por supuesto, no es perfecta, pero es mejor que sin los medios electrónicos. O sea, esto es un poco la idea. No voy a decir que esto sea un paraíso, pero creo que es mejor que sin los medios electrónicos.
Tenía también pedida la palabra el profesor Javier Trujillo.
Sí. Bueno, voy a intentar ser rápido. Yo creo que no se trata tanto de estudiar la normativa sobre la iniciativa legislativa popular, sino estudiar cuáles han sido los resultados de las iniciativas que ha habido. Se quiera o no se quiera, nos guste más o nos guste menos, que yo sepa ha habido tres pocas iniciativas legislativas populares, una de 2,5 millones de firmas con aquello del cumplimiento de todos los delitos de las personas que habían atentado contra la libertad sexual, me parece que era, por los padres de una, movido en parte por los padres de una chica de Madrid, creo que era, también hubo la de otra que ha tenido un, independientemente de que a mí no me importa que tengan las 500.000 firmas que exigen la ley en papel de la Junta Electoral Central y que es muy difícil, bueno, digo, que es complicado que el papel llegue, que tú firmes, etcétera, ¿no? La iniciativa del cumplimiento íntegro de las penas por los que habían cometido delitos terroristas, la iniciativa de reforma del Código Civil sobre la regulación del matrimonio, y creo que habrá que averiguar cuáles han sido los resultados de esa iniciativa, no tanto sobre la práctica concreta que ha tenido esa iniciativa, que en algunos casos es no llegar a ningún sitio y decir, bueno, pues no se hace lo que se ha pedido por los ciudadanos, ¿no? A mí me parece que o por lo menos no se llega a discutir bien y no se discute, y además como el Congreso de los Diputados puede no admitir a trámite esto, pues no sé ahora mismo, yo creo que eso está claro. Esa iniciativa legislativa, esa iniciativa en las normas, en la elaboración de las normas, ya existe en determinados sitios, al menos, pero me parece que son intentos esporádicos. La Consejería de Justicia y Administración Pública de Andalucía en el mes de marzo publicó un borrador de ley de asociaciones y la puso en la página web de la consejería y pidió a todo el que quisiera que diera sus opiniones sobre ese borrador. Luego todavía no lo han llevado al Parlamento. En el Parlamento se puede cambiar, efectivamente, pero que está eso ahí solicitado. A mí me parece que a veces también podemos pedir a los políticos algunas cosas que son excesivas, o me parece que se pide, ¿no? Esto se han hecho varias referencias a la normativa sobre presupuesto. Es decir, existen ya en parlamentos información sobre la aplicación de los efectiva presupuestaria. O al menos que eso es realidad y uno lo puede consultar. Otra cosa es, y voy a poner un ejemplo que es mucho más, es decir, lo estamos pidiendo aquí, que es la universidad, y bueno, pues yo fui portavoz en la elaboración de los estatutos recientes de la Universidad de Málaga, y el capítulo dedicado a las normas presupuestarias y cómo se iban a elaborar las normas presupuestarias, en la se dijo públicamente que no se iba a aceptar ninguna enmienda, porque eso había sido consensuado trabajado con los tribunales de cuentas, con las consejerías. Y había habido antes del proceso de elaboración de los nuevos estatutos, hace 2 años, todos los secretarios generales de las universidades se reunieron en Palma de Mallorca, asesorados convenientemente, hicieron un borrador tipo de estatutos de universidad que me parece que en muchos casos ha sido aprobado. Entonces, en concreto, yo puedo decir que en Málaga los estatutos, la parte presupuestaria, es que se discutió, se dijo, no se discutió, se dijo, no se va a aceptar ninguna enmienda. Entonces, así que esto en teoría en el templo de la crítica y de todo esto, así que ahora que sin embargo queremos un presupuesto mucho más complicado que el del Estado, el de una comunidad autónoma, etcétera, no es tan fácil, que además hay los mecanismos para pedir esa información y yo creo que se están dando y que se puede consultar tanto la efectiva uso de las aplicaciones presupuestarias a lo largo del año. A veces que queremos también, creo que cuando se hacemos reclamaciones a los poderes públicos, a veces le hacemos reclamaciones para que nos digan una cosa de hoy a de aquí a ahora mismo, y eso tampoco me parece que pueda ser. Pongo otro ejemplo de la universidad porque también es un poco, decir, que la ley de protección de datos, este año en la universidad mía se ha advertido que en el mes de junio, cuando se iban a poner las notas, que no se podían poner las notas de los alumnos al modo tradicional, que era con el DNI, con el nombre, el DNI y la calificación, que había que poner el DNI y la calificación. Bueno, eso en algunos casos se ha puesto, a lo mejor eso era un dato sensible, ciertamente, pero perdía todo tipo de control. Es decir, esa idea puede ser magnífica, puede proteger una serie de datos, pero no hay ya control ninguno por parte de los alumnos para saber las notas que se le ponen, porque nadie sabe el DNI de todos los demás, de nadie, ni de un amigo, no lo sabe, sabe su nombre, sí lo sabe, al menos si se pone a su nombre y su nota. Bueno, no fue aceptado, digo, la recomendación de Secretaría General, el informe de la Agencia de Protección de Datos era que el nombre no apareciera bajo ningún concepto. Pues claro, el nombre es lo único que garantizaba que no iba a haber ninguna arbitrariedad en la atribución de las calificaciones. Entonces, queremos también hacer cosas que son un poco absurdas. Además, en fin, todavía era mucho más lamentable porque el cumplimiento de este informe se nos animaba a hacerlo, porque si no, no se nos iba a librar el 25% del presupuesto de este año, con lo cual es una cosa que ha habido gente que lo ha hecho expresamente por este asunto, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando se habla también de, creo que hay que controlar efectivamente al Estado y a los poderes públicos, y en concreto uno a los que hay que controlar es especialmente es la Unión Europea. Digo, el plan Europa, e-Europe 2005, y 2010, con lo cual mezcla la E y la I sin ningún problema, dice expresamente que hay que conseguir rápidos y visibles resultados construidos sobre la mirada optimista sobre las distintas industrias de nuevas tecnologías y de sus productos. Y la Europa que se quiere construir, dice, es de los ciudadanos, de los negocios y de los estados. Ahora no puede uno pensar que es que la Unión Europea es el paradigma de la democracia. Yo creo que no lo es. Me parece que en el referéndum de la Constitución Europea, en la información institucional que ha habido en España y en otro sitio, no había información para votar que no. Si en las páginas de la gente que estaba en contra te ponían la referencia a la gente que pedía el voto afirmativo, pero en las páginas institucionales de los gobiernos no había enlaces a sitios donde se dijera que no estaba uno de acuerdo y que votara que no a la Constitución Europea. Y me parece que ahí ese es un dato generalizado en España y en otros sitios, no ha sido solamente eso. Perdón por la extensión.
José María.
Gracias. Yo solo quería hacer una apreciación a una afirmación que ha realizado el profesor José Julio Fernández, sobre todo relativa a cómo interpretamos esa brecha digital o esa división digital. Si no he entendido mal, y por eso salté inmediatamente para pedir turno, estaba señalando que básicamente nos centrábamos en la crítica a la sobrerepresentación de aquellas personas que tomaban parte en los procesos participativos vinculados a nuevas tecnologías. Bueno, yo creo que precisamente el argumento es totalmente al contrario. O sea, el problema no está tanto en esa sobrerepresentación que puedan tener determinados colectivos especialmente sensibles a la utilización de métodos electrónicos, sino precisamente el contrario, garantizar la igualdad de oportunidades para que cualquier ciudadano pueda tomar parte. El problema no está en garantizar o en atacar esa representación o esa participación, sino precisamente en garantizar al menos las bases posibles para que pueda participar, porque a fin de cuentas no debemos olvidar. Y luego también señalaba usted una referencia con el proceso sobre representación necesario, decías, en Soria, etcétera, lo cual nos llevaría a otro terreno y creo bastante discutible. En todo caso, no hay que olvidar que la gente no solo participa por unas condiciones sociales, no solo participa por unas determinadas condiciones económicas o socioeconómicas, sino que la participación tiene muchísimas otras referencias. Ya, por lo tanto, esa sobrerepresentación a mí realmente no me preocupa. Me preocupa la infrarrepresentación de otros colectivos que no pueden acceder porque no tienen reconocidos sus derechos.
En todo caso, aunque hay otras palabras, el otro día en la cena yo comentaba sobre el tema de la sobrerepresentación que puede tener. Yo tengo miedo porque habría que estudiar el perfil psicológico, sociológico de quienes participan por Internet, porque si a ellos se les va a atribuir una legitimidad o un valor a su opinión, y estamos hablando de 0, no sé cuántos por cien, pues normalmente sabemos todos que los que escribían las cartas al director de los periódicos estaban medio tarumbas, lo saben los periodistas, con perdón para los que hayan escrito, pero era un fenómeno participativo muy raro que había por ahí, y los periódicos se conocían ya quiénes eran. Y yo tengo miedo de que ahora, pues esto, como está es tan selectivo, pues parece que se le va a dar importancia a lo mejor a lo que opinan en Internet, cuando habría que ver quiénes son los que opinan en Internet, o a veces son los mismos del partido político que tienen pagados todos los partidos importantes, pues para llamar tertulias a la radio y para participar en Internet, pues es lógico. En fin, perdona que haya metido el calzador aprovechando mi condición de moderador.
O en el ámbito tradicional para acarrear votantes al colegio de votación. O sea, quiero decir, ese argumento para mí, desde ese punto de vista, sobre todo que planteabais, es inútil, es que no tiene ninguna utilidad. Si lo planteamos en términos de garantizar el acceso a ese proceso participativo, de acuerdo. Si lo garantizamos, si lo estamos discutiendo en términos de, oiga, quién sea quien esté participando, pues es que en ese sentido me da igual, no...
Creo que según qué tipo de participación, los mecanismos, yo insisto ahora daré la palabra, pero por hacer un poco también de debate centrado. Uno de los sitios más avanzados de participación, mecanismos de consulta y participación, es la Unión Europea. Y tiene unos mecanismos bastante elaborados, algo parecido a una ley sobre mecanismo de consultas y participación, una ley que no es normativa, no tiene ni forma jurídica, pero y aunque dicen normas para los funcionamientos de consultas y participación, dice que no son jurídicas y que no se pueden exigir. Pero bueno, es un terreno muy avanzado. Pero luego ver los resultados, y se llama y se articula esto, el quién es muy importante. Cuando se habla de la sociedad civil, yo sé, ese tema me hiere mucho, la sociedad civil es un concepto peligrosísimo. Porque sociedad civil, ¿qué quiere decir? Las asociaciones, las ONGs, muy bien, pero es que yo creo que se les sobrerepresenta. Si a mí yo nunca he pertenecido a una ONG y la asociación más parecida es la Red Derecho TICS, que no es nada. Digo, tengo cuidado que no me representen, a mí no me digan que esa sociedad civil me representa. Yo prefiero los partidos políticos, sinceramente. Por eso la pregunta inicial de para qué, pues, cada uno opina lo que quiere, pero que es muy peligroso el dar tanta cancha, porque participación suena muy bien, dar tanta cancha a la participación si no sabemos de quién es y para qué y hacia dónde va ese barco. Yo soy muy conservador y prefiero a veces los partidos políticos, que articulan y también sus formas participativas por dentro, pero bueno, eso simplemente por lanzar un poco la polémica. Miguel Ángel, que me lleva hace un buen rato esperando esa palabra perdida.
Puedo seguir esperando. En todo caso, voy a tratar de ser lo más breve posible para que pueda intervenir más gente. Yo voy a comentar cuestiones puntuales, no otras, no porque no me merezcan consideración, sino porque si no, esto sería una cosa muy circular. Empezando por una de las cosas que apuntó Julián y a la que ya contestó también Javier, quería comentar que ahora se está tramitando una reforma de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, está en trámite en comisión, y hay una enmienda que pretende introducir el procedimiento de firma electrónica como instrumento de recogida de firmas. Ahora, también aprovecho para decir que la única iniciativa que ha prosperado es una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para que se pueda cobrar contra los propietarios morosos que no pagan el recibo de la comunidad. Otras no pueden prosperar, pero no por un problema legal, sino por un mandato constitucional, porque nuestra Constitución ha optado claramente por el sistema de democracia representativa. Entonces, el artículo 87.3 impide que prospere una iniciativa legislativa en las cuestiones más importantes, como son, por ejemplo, derechos fundamentales. Por tanto, una iniciativa dirigida a cambiar el Código Penal para introducir la pena de muerte, por poner un caso, para terroristas, o para endurecer las penas para los violadores, no podría ser aceptada por la mesa del Congreso, a mi juicio, porque estaría vulnerando el artículo 87.3 de la Constitución. Cosa distinta es que sin tener el valor de iniciativa legislativa, tenga un valor de impulso político. Entonces que se vea, bueno, pues si hay 3 millones de personas que están que se han molestado en firmar esto, bueno, quizás eso es un buen reflejo de cierta sensibilidad social. Pero repito, en principio sería un problema constitucional, claro, estamos de la Constitución del 78, eso se podría cambiar, ¿no? Luego, hablando de cosas puntuales, me parece muy importante, y en eso insistió Jordi Barrat, no solo el de los controles del escrutinio, pero no solo del voto electrónico, sino de cualquier tipo de voto, porque eso, si no, un mal control genera un déficit de legitimidad, y el caso de las elecciones del año 2000 en Estados Unidos es muy evidente. Es decir, que hubo una intervención final del Tribunal Supremo para paralizar un recuento manual, porque, en fin, parecía que las cosas no eran lo que se había dicho, ¿no? Y si, bueno, si veis la película, que es muy tendenciosa en otras cosas, pero bueno, es gráfica en eso, de Fahrenheit, de Michael Moore, pues bueno, ahí se refleja eso bastante bien, ¿no? Y yo creo que es muy importante también que en cualquier sistema, digamos, sea eficaz en cuanto a que los errores puedan corregirse. Es decir, si yo pago una tarjeta de crédito y me cobran indebidamente, yo puedo recuperar. Me costará, pero bueno, puedo intentar recuperar lo pagado. Además, el voto perdido ya no se puede recuperar pasado cierto tiempo, ¿no? Y luego, en relación con lo que planteaba José María, me parece interesante, entre otras cosas, lo de que hay finalidades distintas para instrumentalizar el procedimiento de voto electrónico. Lo que pasa que a veces el efecto puede ser perverso. Él decía que efectivamente hay otros objetivos, como puede ser, por ejemplo, favorecer la participación. Y mencionaba el caso de hacer más democrático el sistema, el caso de Bélgica y el de Francia. En Francia hay una ley muy reciente, de 11 de febrero de este año, y en Bélgica hay una ley que me parece que puede ser peligrosa teniendo muy buena intención, que es que para que puedan votar las personas que tienen discapacidad, se permiten convenios con ONGs para que instruyan a estas personas sobre el procedimiento de voto electrónico. Claro, yo puedo sospechar que igual no solo les dicen cómo deben de votar, sino que igual incluso les sugieren que voten una determinada opción política. Por tanto, esto a veces puede ser, repito, teniendo buena intención, puede ser perjudicial. Y luego, para concluir, creo que a veces con esto nos pasa un poco como le pasaba a Woody Allen en una de sus películas, que tenía desenfocado, veía desenfocado, ¿no? Y se desenfoca el problema. En relación a lo que plantea Menchu, por ejemplo, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por citar dos casos reales. Claro, es importante que en la página web del Parlamento de Cataluña exista un sitio donde se puedan recibir las sugerencias de los ciudadanos. Lo que habrá que ver después es cuántas sugerencias han sido aceptadas. Es decir, si eso se tuvo siquiera, si los diputados de la ponencia sabían eso y si lo tuvieron en cuenta, ¿no? Y luego, citando una anécdota que es real y no quiero caricaturizar nada, pero que es real, y aquí también hay gente como Jordi, María o José Julio que lo conocen mejor, yo me sorprendió mucho hace unos meses en un congreso en el que expuso una ponencia una persona que trabajaba en la presidencia mexicana. Entonces nos contó que uno de los logros del presidente Fox había sido una especie de monitorización general de toda la sociedad. Entonces, que él tenía una especie de gran pantalla, o sea, de gran habitación, era como el gran hermano mexicano, en el que tenía una multitud de pantallas en la que cada día le aparecían los datos de lo que sucedía en su país. Entonces, una de las informaciones que se transmitía era sobre el número de delitos cometidos. Entonces, él, cada vez que llegaba por la mañana a su despacho, pues, en fin, como si fuese la bolsa, sabía que los homicidios habían subido, que los robos se mantenían y que, en fin, que las violaciones estaban al alza, ¿no? Entonces, a mí al final se me ocurrió preguntarle, bueno, ¿y toda esa monitorización ha servido para que se reduzca el número de delitos? Claro, dijo, no. Se habían gastado el dinero en lugar de modernizar la policía, de luchar contra la corrupción, en tener un diagnóstico que puede ser muy acertado. Pero claro, el problema es que las cosas no se pueden quedar ahí.
Me tiene la palabra Jordi y luego la tiene el profesor Salmerón. Sí que le adelantaría una pregunta a Clara, por ejemplo. se está hablando de la calidad de la información y eres una experta en información, y una de las dudas que se han planteado, que luego el profesor Guillermo Escobar quizá quiera contestar algunas, y ella, como ajena al terreno probablemente jurídico, quizá político, quizá como experta en información, si apostaría más o menos por un modelo público para garantizar la calidad de la información. No sé si me he explicado un poco. Esa es la adelanto a la pregunta. Y ahora, perdona, Jordi.
No. Bien, pues también varias cosas que me han ido sugiriendo al hilo del debate. En primer lugar, en el voto electrónico, yo creo que no ha salido un tema que para mí es muy importante y que, en fin, debería reflexionarse, que es la posible coacción. En torno a la libertad del voto, ¿no? La posible coacción que se pueda dar sobre el votante. Por eso yo, en mi exposición inicial, hacía mucho énfasis en distinguir entre un voto emitido desde el colegio electoral y un voto emitido desde fuera. El problema de votos emitidos desde fuera, concretamente, ya que citabas el tema del teléfono móvil, el votos emitidos con teléfono móvil, pero no solamente votos emitidos desde el ordenador de casa o desde el entorno laboral, por ejemplo, desde el patrón, pues plantea un problema serio de coacción, de voto familiar, etcétera, pues que pues supone un obstáculo desde mi punto de vista bastante importante, que seguramente no es insalvable, pero que dependerá mucho de la cultura socioelectoral, el comportamiento electoral habitual de los votantes en un país determinado, ¿no? Es decir, hay países donde un porcentaje muy alto de personas votan ya hoy por hoy y sin demasiadas garantías en este sentido, diríamos, a través del correo postal, y por lo tanto el tránsito hacia el voto electrónico desde el punto de vista de la coacción no sería tan traumático, pero en cambio en otros, por ejemplo España, pues quizá, y en algunos territorios en especial, pues quizás sería un poco más problemático. En este sentido, sí, el hecho de que el voto electrónico genera una serie de peligros, me parece también muy importante plantear el tema de si el voto electrónico puede llegar a implantarse, al menos en los estadios fases iniciales en las que estamos ahora, de modo exclusivo. Es decir, no de modo complementario, como un canal más de votación, sino de modo exclusivo. Yo soy un firme partidario de implantarlo de modo complementario, es decir, implantarlo si se reúnen una serie de circunstancias, ¿no? Pero, en fin, si se reúnen una serie de circunstancias y garantías y se decide implantarlo, siempre como método complementario. Pero lamentablemente algunas experiencias que se han hecho ya y de modo vinculante, es decir, no estamos hablando de pruebas piloto, no siguen esta línea. Por ejemplo, en Francia, algunos municipios pues ya han sustituido por completo el sistema tradicional por el sistema electrónico. Hace 15 días pues estuve en México, en Coahuila, que es el primer estado que también lo utiliza de modo vinculante, también en los colegios electorales donde se utilizó, en 42, pues también se suprimieron las papeletas de manera absoluta, ¿no? Entonces, eso tiene relación con lo que decías tú, José Julio, de la sobrerepresentación de la gente más habituada al uso de las TIC. Entonces, claro, yo puedo compartir tu reflexión en el momento de quizás de la deliberación y de la información del debate político, pero cuando pasamos ya al momento de la votación, pues quizás haya que cuidar más, porque ahí sí que pueden quebrar el principio de igualdad si obligamos a un votante que no tiene necesariamente que estar familiarizado con las demás tecnologías a utilizar pues máquinas de votación y pues tecnologías de este tipo, ¿no? Más cosas en relación con la valoración de la oportunidad política, económica, de centrarse más en el voto electrónico en las fases previas, ¿no? Pero yo creo que no estamos hablando de un tema de oportunidad, es decir, que no del interés, porque las dos cosas tienen interés, evidentemente, las dos cosas tienen que estudiarse, pero estamos de coste-beneficio, ¿no? Es decir, tenemos tanto dinero, tenemos una cantidad de dinero reducido, pues hay que optar entre invertirlo más en el ámbito de la decisión, el voto electrónico, en el ámbito de la participación y de la deliberación. Yo comparto lo que has dicho, es decir, es evidente que desde una perspectiva política, los gobernantes implantar un sistema de voto electrónico
que finalmente salga bien, porque después puede ser un fiasco, pero en fin, si realmente le sale bien, pues bueno, pues quizás tiene más impacto mediático, ¿no?, que un proceso de participación, que siempre es una cosa más lenta, a medio plazo, más menos visible para los medios de comunicación. Y en ese sentido, pues la crítica que haces, Lorenzo, me parece completamente acertada, solamente quizás con un matiz, es decir, este valoración que hacemos de coste-beneficio de oportunidad también dependerá mucho del entorno en el que nos movamos. Es decir, en el sistema electoral español actual, bueno, pues oiga, estoy pensando, por ejemplo, en el sistema vasco, que han desarrollado los vascos de voto electrónico, que es de urna electrónica, de papeleta electrónica, que ya se ha utilizado de manera vinculante, por ejemplo, en la Universidad del País Vasco y en las elecciones del Athletic Club de Bilbao. ¿Qué aporta eso? Pues aporta simplemente mayor rapidez en el recuento. Realmente esa utilidad compensa invertir tanto dinero, porque además, pues claro, las urnas electrónicas de estas pues cuestan más que las tradicionales, pues quizás no, y estemos, quizás ese dinero que se ha invertido hubiera sido mucho más rentable invertido en participación. Hay otros entornos, otros colectivos, donde quizás este balance, este equilibrio pueda decantarse en algún momento a favor del voto electrónico. Insisto, por ejemplo, que a mí me parece, aunque no sean elecciones políticas, pero bueno, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, el tema de las juntas de accionistas, de las sociedades anónimas, el tema de los colegios profesionales, por ejemplo, en el caso de notarios, que ya lo han utilizado, de ingenieros técnicos industriales de Barcelona, porque ahí claramente hay una, en caso de los residentes ausentes, claramente hay una barrera de esas personas a participar, a votar, y entonces ahí sí que el voto electrónico les puede ser de mucha utilidad. En lo que me preguntabas del proyecto este británico que lleva Stephen Clift, y ahí efectivamente es un proyecto del gobierno británico sobre nuevas tecnologías en el ámbito local, y han hecho una recopilación de buenas prácticas no británicas, sino en fin, extranjeras, ajenas, y hay dos capítulos. En el capítulo de buenas prácticas, el capítulo de voto electrónico precisamente fui yo y finalmente fui excluido, no porque no estuvieran de acuerdo, sino por lo que decías tú, porque en las orientaciones del gobierno británico pues se centraba más en la participación y en cuestiones deliberativas que en la cuestión del voto electrónico. Pero en cambio, en otro capítulo que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, ahí se incluía el ejemplo de Madrid Participa, que realmente era de voto electrónico, porque de deliberación y participación fue nula, ¿no? Fue nula. Entonces ahí quizás hay un poco, es una lección un poco paradójica, ¿no? Y para acabar, pasando ya a otro tema que no tiene nada que ver el voto electrónico, yo me alegraba mucho que por fin saliera la palabra partidos políticos en todo este debate sobre participación y deliberación y democracia representativa, porque quizás nos estábamos olvidando de este actor, que es el que tiene más protagonismo. Pues hay propuestas, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, quizás demasiado optimistas, ¿no?, de que las nuevas tecnologías puedan llegar a optimistas y no sé si positivas, pero en fin, a superar, ¿no?, el sistema representativo para acercarse a un sistema de democracia más directo o semidirecto, no lo sé. Yo, en todo caso, insistimos mucho en la deliberación, en el diálogo, en el que compartamos ideas y que haya un poco de tormenta de ideas, porque después, pero yo, además de esto, que no, evidentemente es una cosa positiva, yo creo que dejamos de lado otro aspecto que para mí es muy importante, que es enfatizar la relación que tiene que haber entre el representante y el representado. Es decir, acercar el representante al representado. Es decir, no tanto debatamos entre nosotros, que también, sino que nosotros estemos mucho más cerca del político y el político nuestro. Y no a nivel general y global, sino a nivel de calle, a nivel individual, uno a uno. Es lo que hablábamos ayer en la cena. O sea, a mí lo que me parece indecente es que yo pregunto a mis alumnos, ¿cuáles son los 5 diputados por la provincia de Tarragona? 5. No conseguimos, o sea, en un auditorio de 100 personas, no conseguimos sacar los 5 diputados y 4 senadores por la provincia de Tarragona. Evidentemente, y esto en Tarragona, si lo pregunto en Madrid o en Barcelona, ¿quién es el diputado número 16 por el Partido Popular, el Partido Socialista? Pues esta es la pregunta ya. Entonces, ahí cambiar cosas como lo del correo electrónico que decías tú, incluso más más potentes, ¿no?, con más enjundia, como el sistema electoral, ¿no?, para facilitar que el representante político se encuentre más controlado y sepa que tiene que rendir cuentas ante un auditorio de electores muy concreto, que igual son los de su barrio, su ciudad, su distrito, ¿no? Pues yo creo que ahí tendríamos que insistir, las nuevas tecnologías también podrían ayudar, ¿no?, para facilitar ese encuentro entre el político, un político y un votante, ¿no?, y un ciudadano. Además de todo el proceso de reflexión, de ideas y de foros y de propuestas, etcétera, pues que evidentemente también es muy positivo, ¿no? Finalmente, lo del Estatuto de Cataluña, además de poder enviar propuestas al Parlamento de Cataluña, también hubo un autobús que recorrió las distintas comarcas y que fue recogiendo las sugerencias de los ciudadanos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jordi. Insisto, yo comparto plenamente la opción del gobierno británico de que os separaran, no por vosotros, sino porque son ellos, son los políticos los que tienen que hacer ese juicio, y yo creo que es el más acertado de todos. Porque creo es que cuesta mucho dinero y por eso es una opción. Tiene la palabra Manuel Salmerón.
Bueno, las cuestiones que se están tratando aquí son desde luego francamente interesantes, ¿no? Yo además quería hacer un par de comentarios un tanto tangenciales, ¿no? Yo apelo un poco a la generosidad del moderador, porque no son temas puramente centrales. La primera es todavía más tangencial, si cabe, que era un poco hacer un pequeño apunte en relación con el criterio de la Agencia de Protección de Datos sobre la publicación de las calificaciones de los alumnos. Bueno, es un criterio, ¿no? El del informe de la Agencia de Protección de Datos es un criterio y desde luego no es inimpugnable, ¿no? Y desde luego no es un criterio judicial ni muchísimo menos, es un criterio de una agencia administrativa, importante, por supuesto, pero, y si no recuerdo mal, tampoco permite la publicación del DNI, porque el DNI también es un dato personal en sí mismo. Entonces lo digo a efectos de, en su caso, corregir el criterio de la Secretaría General de su universidad, porque puestos a ser escrupulosos en el cumplimiento del criterio de la agencia, ni siquiera el DNI, ¿no? Bien, ayer se habló un poco de esto y es desde luego un criterio, pero caben argumentos jurídicos para destruirlo perfectamente, ¿no? Bien, eso por un lado, ¿no? En segundo lugar, que creo que ya es una cuestión que sigue siendo tan esencial, pero es importante, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Ruiz Miguel. Y creo, sinceramente, yo seguramente a lo mejor no está de moda, pero a mí me parecen preocupantes en ocasiones determinadas propuestas en relación con el grado de intervención de los poderes públicos sobre los medios de comunicación en general y particularmente en relación con la red, ¿no? Y que son expresivas de un determinado modo de ser, de una determinada cultura pues que tenemos en España y que existe en otros países, pues de naturaleza estatista, ¿no? Y un tanto preocupantes, ¿no? Internet, y es obvio decirlo, es la red, el espacio de libertad más grande que hay en el mundo, ¿no? Es una red de libertad. Claro, cuando ya empezamos a hablar de la posibilidad de creación de colegios, comités, sindicatos, de deontológicos, de asesoramiento, etcétera, a mí me causa lipori, la verdad, lo digo con total franqueza, ¿no? Y es expresivo, insisto, de una sociedad, en mi modesta opinión, no sé si decir narcotizada o desde luego desvertebrada, ¿no? Si utilizamos una paráfrasis de orteguiana, ¿no? Absolutamente desvertebrada, ¿no? Hablábamos antes de sociedad civil. Bien, yo me recuerdo hace unos años que se hizo una encuesta y un porcentaje verdaderamente indecente, verdaderamente preocupante de españoles confiaba nada menos que su felicidad individual, a mí me dejó verdaderamente alucinado, en el Estado. ¿No? Depositaba su felicidad individual en el Estado. Mira, una cosa que me dejó francamente preocupado, ¿no? Preocupado. Yo no sé si ese índice, que desde luego no lo recuerdo, pero era verdaderamente alarmante, ¿no? O sea, no era ni el 15, ni el 20, ni el 25%. Entonces yo creo que esto ya se dijo ayer un poco, ¿no? Primero porque sería una arbitrariedad injustificable que se aplicara al espacio virtual normas o técnicas de intervención que no se aplican al espacio real, ¿no? Eso por un lado. Y lo que hay que aplicar a Internet, ¿qué es? Pues bueno, aplicar determinadas peculiaridades por la forma tecnológica, por la arquitectura tecnológica que tiene la red, que es algo de lo que pretende hacer en parte la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Y en cuanto al código, pues señores, información, autorresponsabilidad y código penal al canto. Código penal al canto. Pero no, eso en la red y fuera de la red. En la red y fuera de la red. información, responsabilidad, información, responsabilidad, información, responsabilidad. Comités de ontología, yo sinceramente, a mí eso no me gusta. Y de hecho los países más libres, en los que hay una mayor pluralidad, una conformación más responsable y más intensa de la opinión pública, carecen absolutamente de este tipo de órganos, comités, de sabios, expertos y asesores, ¿no? Esa es mi opinión particular.
Muchísimas gracias, Manuel. Ahora le vamos a dar la palabra a Clara a esa pregunta. No sé si habrá alguna palabra más tomada, porque será ya muy breve, muy breve, porque en 5 minutos tenemos que empezar el acto de clausura. Bueno, muy breve, sobre todo si ha de ser una palabra añadida, no la de Clara, que es, la tiene atribuida por derecho propio. Sí. Muchas gracias.
Sí, entonces en el campo de información tratamos de no garantizar, porque no hay manera de garantizar la calidad, ¿no? Pero de que el usuario y cada ciudadano sea más responsable y pueda evaluar la información. Entonces lo que enseñamos es que para pedir más transparencia en la información que se encuentra en el web. Por ejemplo, de no solo mirar a una página y decir, sí, ahí está la información, y tomarlo como está. Entonces, le exigimos a la gente que busque cierta información, que aparezca un dato, ¿no? Como la fecha, cuándo se actualizó, quién es el organismo que está creando la información. Hay autenticidad, hay autoridad. Entonces, si viene de, están contando algo de una experiencia afroamericana, pero es un grupo nazi que lo está proporcionando, entonces, ¿no? Ya se sabe que no es auténtico y no tiene autoridad porque no es un experto. Y que también la información venga de ciertos organismos, como editoriales que sean reconocidos, de revistas y lugares de ese tipo, ¿no? Entonces, eso es lo que exigimos, que cada uno cuando mire a una página web o de donde venga la información, que busque por estos criterios. Por ejemplo, solo usando algo que puede estar en el web o no, como una enciclopedia. Si uno busca en una enciclopedia de Chile y lo compara con una enciclopedia del Perú, si estamos buscando la misma información de la Guerra del Pacífico, pues cada, ¿no?, el respecto país ganó esa guerra. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar también en la Internet, que qué tipo de información hay y de dónde proviene, y hacer una comparación, porque puede ser que todos estamos de acuerdo con algún asunto, pero también hay diferentes perspectivas y cada uno puede calificar. Entonces, como parte de esto, la hemos integrado en la enseñanza. Como parte de la enseñanza ya primaria y tanto como la secundaria, enseñamos la alfabetización de información, que es cómo buscar la información, qué diferentes modos, qué tipos de recursos hay, y cuando ya conseguimos la información, cómo evaluarla, ¿no? Entonces, también tenemos un centro en nuestro departamento. Este centro se llama Centro de Información como Evidencia. Entonces ahí se está tratando mucho de lo que le puede interesar a ustedes, de que sin evidencia no existe la persona, sin evidencia no existe la historia, sin evidencia no ha existido nada. Por ejemplo, teníamos una estudiante de Laos, y ella llegó a los Estados Unidos como refugiada, y íbamos a llevar un grupo de estudiantes a Canadá, pero ella no pudo conseguir su visa porque no tenía un certificado de nacimiento. Entonces, en este centro de información se está tratando de desarrollar características y estándares para la autenticidad de la información, en especial en el modo electrónico y al nivel internacional. Entonces, si pueden pasar a ese centro, verán el tipo de trabajo que están haciendo, que tiene que ver con la autenticidad de información electrónica.
Muchas gracias. Yo me había adelantado, pero verdad, estaba Guillermo por alusiones, pero tenía apuntada la palabra de Antonio, que le había pedido con anterioridad.
Bien, nada, sencillamente, al hilo de escuchar todas estas intervenciones, me surgía una pregunta, ¿no?, que quería lanzar un poco. ¿Se puede imponer la participación ciudadana. Por ejemplo, antes Lorenzo comentaba que en el ámbito de la Unión Europea existen unas normas no jurídicas, no tienen un carácter vinculante y que regulan todo el tema de los procesos participativos. Y por otro lado, creo que era el profesor Valero, creo que se llama, comentaba que, bueno, que debería de, a través de una serie de normativas, poderes públicos, de imponerse una serie de deberes de cara a, pues bueno, a suministrar una serie de garantías de derechos de la ciudadanía, a suministrar una información, a tener unos registros telemáticos, a ofrecer información de tipo presupuestario, etcétera. Pues bien, esa es la pregunta. ¿Es a través de una serie de normas de carácter vinculante podemos conseguir realmente unos índices de participación ciudadana mayores, más la participación puede ser más efectiva? Yo entiendo que, bueno, esto se puede abordar desde dos puntos de vista distintos, dos escenarios. Desde un punto de vista, digamos, desde el prisma de la administración, sí que evidentemente, ahí sí que estoy con el profesor Valero en el sentido de que deben de dotarse las administraciones públicas, en base a su potestad, a otra organización, o de una serie de normas que les obliguen a tener unas determinadas normas de funcionamiento y que garanticen a los ciudadanos una serie de derechos. Ahí sí que realmente ese cambio de cultura de la gestión sí que debe evolucionar hacia fórmulas más, mucho más participativas, ¿no? Ahora, eso debería, si no viene acompañado de un verdadero compromiso y de un liderazgo político muy fuerte, quedarían en saco roto. Luego esas normas dejarán de cumplirse, se cumplían parcialmente y sería, quedaría todo en agua de borrajas. En cambio, desde el punto de vista de la ciudadanía, se puede imponer a los ciudadanos que participen, podemos crear múltiples mecanismos, vías y procedimientos de participación ciudadana, o lo que estábamos comentando anteriormente a lo largo de la primera parte de la mañana, el hecho de que existan nuevas tecnologías para la participación ciudadana nos garantizan, hay una relación directa de causa-efecto, más tecnologías, más TICs con participación ciudadana, hay una relación directa, pues yo entiendo que no, porque aquí es esencial educar para la ciudadanía activa. Entonces yo creo que a lo mejor estamos ahora en un momento en el que debemos de centrar desde las administraciones públicas, se debería centrar más esfuerzos en ese terreno, educar para la ciudadanía activa, prestando especial atención a determinados sectores, infancia, juventud, consideramos que es esencial. De hecho, creo que hay algún proyecto en el que se está trabajando conjuntamente con la Consejería de Educación para incluso integrar los currículums de determinados niveles de la enseñanza, pues asignaturas que sensibilicen un poco a los chavales en estas materias, y en fin, y otros sectores también, ¿no? O sea, en definitiva, que considero que es esencial en este segundo escenario el educar para la ciudadanía activa.
Yo, como me dicen que de momento no está el concejal aún esperando, podemos alargar esas dos palabras que estaban pedidas, pero por ciudadanía activa y educar, yo solo diría que como sea tan activa como nuestro auditorio, por lo que no es profesorado, mal camino llevamos. Guillermo Escobar, por favor.
Bueno, enlazando con lo que decía muy brevemente Miguel Ángel.
Espera, perdona.
Las opiniones de los ciudadanos y tal, realmente luego son tenidas en cuenta por los poderes públicos. Bueno, realmente hay quizá, seguramente pocas veces, ¿no? Pero quizá no es el problema, la democracia, digamos que ya está ahí, ¿no? Tal y como está entendida, como bien decías, en nuestra constitución representativa, ¿no? Pero yo creo que ya es bastante, ¿no? Es decir, que aunque haya debate, y ahí sí que coincido con Carlos, ¿no? Ya es suficiente, ¿no? Es decir, ya es un valor en sí mismo, ¿no? La presencia de debate. Luego los poderes públicos no hacen caso a las opiniones, pues eso es otro problema, otro principio, otro problema constitucional distinto. Y quizá también por decir algo en relación con Carlos, que realmente exageró, porque si no, sí que coincidimos muchas veces, decirle algo también. Quizá me ha acusado aquí, yo no sé si de estatalista, yo creo que no, que es injusto. Es injusto, únicamente defensor, sí, de una serie de principios constitucionales, y estamos todos de acuerdo en que esos principios constitucionales están desatendidos. Creo que estamos aquí todos siendo muy críticos, pero no estamos proponiendo casi alternativas, ¿no? Y realmente, con un poquitín de esfuerzo de los poderes públicos, que al fin y al cabo, claro, es una pequeña intervención de los poderes públicos, creo que ganaríamos mucho, la democracia ganaría mucho y ganaría mucho el debate. Simplemente he puesto un ejemplo, que es lo que ha hecho la Fundación Jaume Bofill, que yo me he enterado hoy, por ejemplo. Bueno, pues si no existe esa experiencia, ese foro en Castilla y León, bueno, pues que el Estado fomente, o los poderes públicos en general fomenten o faciliten que exista ese foro. Nada más, sino no que por supuesto sustituyan, ni mucho menos, pero es decir, cubrir lagunas que no están cubiertas y que todos reconocemos hoy día, pues que son necesarias de mejorar, ¿no? Es decir, simplemente no hay que tener miedo a la intervención pública, porque luego esta intervención pública pues se hará, lógicamente se deberá hacer con una serie de garantías, por supuesto, es decir, que no implican intervención, control, censura de ningún tipo, por supuesto. Pero es que si no pedimos un poquitito de colaboración a los poderes públicos, pues yo creo que sí, que vamos a seguir teniendo ese debate, es decir, estamos al final dejándolo todo en manos de la sociedad. Y si la sociedad no lo hace, bueno, pues yo creo que serán los poderes públicos los que tengan que dar cumplimiento a esos principios constitucionales. Gracias.
El profesor Paco García Costa, pero me va a permitir, como él ya ha hablado y se ha levantado una mano por ahí entre la otra zona, le voy a hacer la palabra. Perdón, Mencho. Ay, no has pedido antes. No has visto nunca.
Sí, ahora. Hola, buenas tardes. Bueno, solamente es una información a nivel de cultura general. En principio, en 1988 en México, bueno, se hizo un recuento de las elecciones nacionales, en el cual casualmente se cayó el sistema, por lo cual con las votaciones esperadas, que se esperaban, realmente no estaban llegando a lo que se quería, se cayó el sistema y todo lo que se tenía recontado no sirvió, por lo cual, bueno, se hizo, digamos, un dedazo en el cual se eligió al presidente a nivel interno, a nivel de población. En México también otro, digamos, a nivel interactivo que se intentó implementar fue la televisión interactiva, en el cual a través de un mando a distancia, con programas de televisión, se empezó a implementar un voto con el mando, lo cual tampoco llegó a mucho. Y bueno, para también que la población pueda llegar a una mayor participación, también depende mucho del gobierno y la confianza que se le dé, porque bueno, en cuestiones específicas de México, por mucho que haya una participación, si al finalmente los resultados no son los esperados, no se puede esperar que el gobierno tenga una cultura o una tradición para que pueda implementarse. La televisión interactiva hubiera podido ser una buena idea, pero solamente se quedó en el intento.
Muchas gracias. Yo insistiría en esas buenas prácticas que hay entre los materiales, porque daría una pista que a veces no es nada caro que los ayuntamientos, páginas institucionales cumplieran con algunas de esas, simplemente cambiar algunas páginas web hacia las buenas ideas de las mejores que hay en el mundo. Yo sigo relegando al profesor Paco García Costa, porque Mencho es la única persona de la mesa que no ha hablado y él había tenido la ocasión.
Simplemente comentar que es la sociedad civil y en este caso la Fundación Yamaofil la que plantea al Parlamento crear este foro, porque la Fundación está especializada en temas de participación ciudadana y en la medida en que las instituciones públicas, digamos que no tienen sensibilidad por estos temas, es la sociedad civil centrada o sensibilizada por temas de participación quien propone esta iniciativa. Y creo que tiene que ser también la sociedad civil la que proponga este tipo de iniciativas en la medida en que los poderes públicos muchas veces no se creen que la participación es posible y que puede ser de utilidad.
Bueno, la última palabra, si no hay ninguna, y entonces ya vamos a ver si tú, mientras vas participando, voy a asomarme a ver si es que nos están esperando fuera.
Muchísimas gracias. Yo insisto, desde hace 10 años tenemos un problema serio en el derecho constitucional. Aparece una sociedad de la información y se carga una de las bases del Estado representativo. El argumento de esa es o de la división racional del trabajo. Ya no hay especialistas y no especialistas. Ahora todos, en cierta manera, somos especialistas. Y entroncando con lo que ha dicho el profesor Trujillo, el voto electrónico por móvil se carga el argumento de Benjamín Constant, de la adecuación de la democracia representativa a la libertad de los modernos. Porque ahora yo, solamente con hacer así, siempre y cuando se me garantice la legalidad del voto, con hacer así puedo votar. Sí, tenemos un problema serio de teoría constitucional. Efectivamente, hay que vigilar si, como dice el profesor Barrat, si efectivamente la ecuación del voto electrónico. Pero la ecuación es tanto de la emisión del voto electrónico como de la emisión del voto normal. Y ahí no, el único instrumento para que no haya ecuación, básicamente, es una sociedad civil fuerte y potente. Por el mal del País Vasco en este país. Sí, es el único problema. La ecuación tanto dentro del voto electrónico como fuera del voto electrónico. Muchas gracias.
Paco.
para continuar un poco en ese sentido, vaya que tienes toda la razón, porque en el tema de la coacción a mí me no lo he dicho antes, pero los casos que decía, bueno, eso depende de la sociología electoral, ¿no?, de cada país, ¿no? Por ejemplo, en Suiza hay cantones donde igual el 80 o 90% de la población vota, o sea, no ahora, sino desde hace pues unos años, por correo postal, y correo postal no certificado. Con lo cual ahí también puede haber en el voto ordinario tradicional la misma coacción que podría haber en el voto electrónico, ¿no? Entonces, pero en cambio en México, pues volviendo a México, hay que ir a votar, y encima no es como aquí, sino que hay que ir a votar y hay que colocarse detrás de una mampara para, porque claro, tienen también una tradición como el caso del tema 88 y tal, pues también más problemática, ¿no? O sea, que depende mucho del país. Por cierto, que en México se quemaron las papeletas de manera fortuita, ¿no? En todo para fortuita entre comillas, ¿no? Sí, sí.
O antes de que los alumnos vean que son las dos y se escapen totalmente, que estéis aquí unos minutos más, muy pocos, porque ahora ya ha venido el concejal, que era lo que estábamos a, y hemos cumplido el horario. Si os parece, desalojamos un momento la mesa, ponemos esto y se hace ya la clausura, os aseguro será breve.
Buenos días a todos y vamos a proceder al acto de clausura de estas jornadas, el segundo congreso de Derecho TICS, y en primer lugar tiene la palabra el profesor Lorenzo Cotino como director de las jornadas.
Muchísimas gracias, ilustrísimo señor decano, ilustrísimo y excelentísimo concejal del Ayuntamiento de Valencia, delegado para la Sociedad de la Información, señor director del Departamento de Derecho Constitucional. Estamos aquí durante un día y medio, hemos estado reunidos, no vamos ahora a glosar todo lo que aquí se ha dicho, yo creo que se ha seguido fielmente, no solo el horario, que eso me he encargado yo especialmente, sino los temas que íbamos a abordar, los hemos hecho alrededor de esas cuestiones de debate sobre las que estaba previsto discutir, y creo que uno de los planteamientos del Congreso se ha logrado es dedicar la mitad del tiempo simplemente con bastante libertad a participar y exponer nuestras ideas. Yo, aunque el día de la inauguración, como había un escenario con personas distintas, no todos ahora estábamos ahí, pues voy a repetir algunas de esas ideas, y es la red Derecho TICS, que creo que estamos consiguiendo algunos logros bastante importantes, no solo hacer este segundo congreso, porque normalmente un primer congreso es muy fácil, un segundo suele ser bastante difícil, lo peor es que hay bastantes ideas para el tercer congreso. Hemos consolidado una red que nació primero en la Facultad de Valencia, en Valencia, para conocernos quienes trabajamos el derecho de las TICs. Ahora no solo conocemos quienes trabajamos en Valencia, sino que ya nos estamos conociendo en toda España. Una plataforma ya cuenta con más de 100 especialistas en derecho de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación. Sino que un nuevo reto que estamos, creo, consiguiendo es que yo soy siempre muy optimista, que con casi toda la seguridad, probablemente el único posgrado universitario
que está compartido en Valencia por la Universidad Politécnica de Valencia, y la Universidad de Valencia va a salir adelante, yo estoy convencido, y es un posgrado sobre sistemas y tecnologías de la información y comunicación, promovido por varios profesores que estamos aquí presentes en su rama jurídica, otra rama económica, otra rama de contenidos, una rama técnica. Yo creo que ese es otro, si se consigue, es otro gran logro, porque probablemente también sería el primero posgrado universitario implicado en el proceso de Bolonia. Y también, nuevamente, no había hablado hasta ahora de eso, pero de esta... Ya tenemos otra de las actividades, es un tercer ciclo de conferencias, y todos ellos, y me permite concluir todo ello, que necesitan no solo el esfuerzo personal de varias personas que veo aquí, como por ejemplo María José Baño, como por ejemplo Sonia de la Torre, personas que se han implicado muy directamente, como Javier Plaza, que no ha podido asistir, pero sí que me ha mandado a sus alumnos hoy, porque tiene un curso de Derecho y Nuevas Tecnologías desde hace 5 años. Somos personas comprometidas que lo hacemos altruistamente, como casi todas las cosas que se hacen en la universidad, pero por mucho esfuerzo necesitamos apoyos institucionales. Los hemos conseguido de la Secretaría Autonómica, de la Dirección General de Participación Ciudadana, y desde el principio, y quizá es el de los más comprometidos, del Ayuntamiento de Valencia, de la Delegación de Sociedad de la Información. Y yo creo que esa página web, que como os decía tenía 11.000 y pico visitas, de un día a otro, yo no sé qué ha sucedido, pero ha tenido 12.000 visitas más en un día. Yo ayer a las 2 y pico de la madrugada me sorprendí viendo que esas 11.000, ciento y pico visitas de la mañana habían pasado a ser 12.000, y en todas ellas, al menos, la única recompensa que tienen las instituciones que ponen un nombre es hacer una pequeña publicidad, muy pequeña, y creo que al menos eso lo hemos conseguido. Pues nada, muchísimas gracias. Perdón, este aire algo triunfalista, pero aquí yo creo que nos lo hemos pasado bien estos días, hemos hablado de lo que tocaba, y yo creo que conseguir esas dos cosas pues está bastante bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Cotino, y tiene la palabra el profesor Vicent Franc, director del Departamento de Derecho Constitucional de esta universidad.
Con la venia, señor decano, esta es una intervención no querida y además por sorpresa. Le había manifestado al señor decano que no tenía ninguna intención de hablar, pero ya que me da la oportunidad, me limitaré a decir solamente dos cosas. Para un departamento siempre es agradable presenciar cómo sus miembros organizan jornadas de este tipo, publican libros y forman parte de ese planning de investigación y de presencia pública. Yo quiero felicitar al profesor Cotino y a los profesores de mi departamento que han participado en estas dos jornadas, decirles que nuestra modesta aportación económica solo es una forma de mostrarles gratitud por el trabajo que desarrollan, y animarles a que lo continúen haciendo, y desde luego comprometerme públicamente a que este departamento apoyará este tipo de actividades en la medida, además de que es una actividad de profesores propios, de que es una actividad muy novedosa, muy moderna y muy de tecnología punta. Gracias, profesor Cotino, y gracias a ustedes por haber venido, y aprovecho para saludar a algunos viejos amigos y colegas que han tenido la deferencia de darle el lustre que se merecen estas jornadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Franc, y tiene la palabra don Juan Eduardo Santón, concejal delegado de Innovación y Sociedad de la Información del Ayuntamiento de Valencia.
Muchísimas gracias, estimado señor decano, coordinador, profesor Franc. Me corresponde hablarles brevemente del Ayuntamiento de Valencia, de la concejalía, y por qué estamos apoyando este proyecto que se inició el año pasado. Decía Maquiavelo que uno de los problemas más graves, lo que era uno de los temas que era más difícil de llevar y más arriesgado, eran los aspectos relacionados con la innovación. Y recuerdo el año pasado, cuando se me planteó en la concejalía por parte de los profesores de la Facultad de Derecho poner en marcha un tipo de congreso y un tipo de jornadas que supondrían ir trabajando a lo largo de diferentes años en la consolidación de una red de derecho vinculada a las tecnologías de información, era un planteamiento arriesgado que por parte nuestra lo vimos muy interesante. Interesante porque Yo creo que Valencia en este momento tiene un buen posicionamiento a nivel internacional. Estamos en un momento en el que la transformación de la ciudad es importante, estamos siendo relevancia en esa transformación. Y desde este punto de vista, lo que nosotros queremos es articular todo lo que puede suponer que Valencia se convierta en el siglo XXI, en los primeros años del siglo XXI, en una ciudad de conocimiento, es decir, una ciudad que sea muy potente en lo que son los servicios avanzados. Desde este punto de vista, yo creo que el trabajo que nosotros hacemos desde lo que es la concejalía y que va con el concepto de la gobernanza, que todos ustedes conocen muy bien, fundamentalmente lo que estamos haciendo es la gestión de las interdependencias. Sí, yo creo que en este momento cada vez más dependemos institucionalmente mucho más unos de otros, que esa interdependencia nos obliga tanto a aspectos que tienen que ver con la multidisciplinaridad, que cada vez es más importante la multidisciplinaridad, y luego fundamentalmente como otro aspecto que creemos que es muy importante, la interdisciplinaridad. Desde este punto de vista, desde la concejalía estamos trabajando en diferentes líneas. Por un lado, lo que supone el impulso de clúster tecnológicos, es decir, creemos que Valencia en este momento tiene que tomar una posición en la jerarquía de ciudades, en el sistema mundial de ciudades. Esa posición evidentemente nos tiene que situar en determinadas redes, y en las determinadas redes hay una que creemos que es muy importante, que está vinculada a todos los aspectos que tienen que ver con la biomedicina y que tienen que ver con las energías limpias, especialmente los aspectos relacionados con las energías de hidrógeno. También estamos trabajando de manera muy importante todo lo que supone la brecha digital. Es decir, Valencia, saben ustedes que está cableada con fibra óptica toda la ciudad. Yo creo que es uno de los motivos más importantes de orgullo de esta ciudad en el siglo XXI, porque somos la primera gran ciudad española que tiene cableada toda la ciudad, en el sentido de que en cualquier hogar, en cualquier empresa, en cualquier negocio de la ciudad se puede conectar a alta velocidad y poder articular todo lo que posee un desarrollo mucho de la productividad. En tercer lugar, decirles que estamos trabajando también todos los aspectos relacionados con infraestructuras, con nuevas infraestructuras. Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con Wi-Fi y con WiMAX, y estamos trabajando también con algo que tiene que ver con algo que puede afectar fundamentalmente a todo lo que es el desarrollo de la sociedad de la información, como es la televisión digital terrestre. Es evidente que no solamente es un planteamiento que estamos trabajando en las tecnologías de la información del Ayuntamiento de Valencia, que tiene que ver con la economía de los servicios avanzados, la economía de los flujos, sino que tiene también que ver con lo que supone la gente normal que lleva una vida cotidiana y que utiliza las tecnologías de la información como elemento fundamental para relacionarse. De este punto de vista, era muy importante el trabajo que están haciendo ustedes. Con lo cual, yo quiero felicitarles primero por la iniciativa, por el trabajo realizado el año pasado, y en segundo lugar, por la consolidación de ese trabajo este año. Desde este punto de vista, decirles que yo lo que entiendo, y en nuestro interés con respecto a la participación de todos ustedes, es fundamentalmente garantizar, en primer lugar, la seguridad en las comunicaciones, garantizar la seguridad, que las personas se encuentren tranquilas cuando estamos trabajando respecto al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en un marco jurídico claro, pero también lo que puede suponer la participación de los ciudadanos, la administración electrónica y las nuevas formas de gobierno que se plantean a partir de las tecnologías de la información y la comunicación. Queremos ser un referente, y para ser un referente yo entiendo que necesitamos la ayuda de todos, con lo cual, y con esto acabo, me parece muy importante que ustedes se impliquen en todo ese proceso, que participen activamente en ese proceso, y en ese sentido decirles que tienen todo mi apoyo como concejal de Innovación, Sociedad e Información del Ayuntamiento de Valencia, para que en aquellos proyectos que ustedes decidan que hay que tirar adelante cuenten con este ayuntamiento para ponerlos en marcha. Muchísimas gracias.
Bien, muchísimas gracias. Me corresponde a mí el acto protocolario de clausurar estas jornadas y desde luego no les voy a cansar. Simplemente me gustaría reseñar primero el agradecimiento a todos quienes han hecho posible estas jornadas, evidentemente al profesor Cotino, al profesor Abad, en fin, a todos los que han colaborado,
a la red que tenemos trabajando sobre este tema, sobre el derecho y las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación, que yo creo que ha conseguido un grado de consolidación muy importante, y por supuesto todas las entidades externas que han colaborado, y muy destacadamente al este 25 Ayuntamiento de Valencia, que no ya en esta ocasión, sino desde siempre que empezamos con estos temas en la facultad, se brindó a colaborar y lo viene haciendo además de forma muy eficaz, y por lo tanto es justo ser agradecido a quien colabora y también a las demás entidades externas, desde la Generalidad hasta todas las que figuran en el programa, que hacen posible no solo estas jornadas, sino todo el trabajo de esta red que empieza a ser pionera. Yo quiero decirles que esto en definitiva es una línea que se ha trazado esta facultad. No es ni una decisión del equipo de canal, ni de cuatro profesores, ni de un departamento, sino una línea de trabajo que esta facultad ha seguido, impulsada por todos los departamentos, por muchos profesores, esperemos que algún día sean todos, por supuesto también por el equipo de canal, respaldada por la Universidad de Valencia. Tenemos que adaptar esta facultad a lo que es la vida moderna, las nuevas realidades en el terreno del derecho, y aparecen muchísimos campos de trabajo, y este día de las tecnologías y de la información y la comunicación es esencial, y esa labor pues yo creo que va dando frutos. Esta red, estas jornadas, los congresos que han habido sobre este tema, pues son una muestra, y eso se empieza a percibir. Yo quiero decir que para mí es un orgullo que estas jornadas se hayan hecho, pero hoy es un día de satisfacciones. Hemos recibido la evaluación externa de la facultad, que hemos superado positivamente, pero además hemos recibido algo que nos llena de satisfacción, y que yo creo que es la percepción de todo esto que se empieza a hacer, y de estas jornadas, de la gente que trabaja, de las innovaciones que hay. Es la evaluación que se ha hecho este año por todos los titulados de la Universidad de Valencia de sus titulaciones, es decir, sus compañeros que han finalizado estudios, cuando vienen a recoger el título, que ya no tienen ninguna relación con la universidad más que la de recoger el título, si quieren pueden evaluar su titulación, y hoy nos ha transmitido el gabinete de evaluación los resultados, esta misma mañana, y yo puedo decir que son tremendamente satisfactorios, no solo porque estamos bastante por encima de la media de la universidad, cosa que yo creo que es sensata, sino porque además en una evaluación de 0 a 5 sus compañeros, más de 400, casi 400 compañeros suyos que vinieron a recoger el título y quisieron evaluarnos, evaluando esta facultad en términos generales de 0 a 5, nos evalúan con un 4. Yo creo que es un motivo de alta satisfacción para esta facultad, y eso es fruto de todas estas iniciativas que se están haciendo. Yo creo que es la percepción más realista, además en una encuesta bastante crítica, es decir, que esa es su evaluación general. Nos dicen muchas cosas que habrá que mejorar, que habrá que cambiar, en las que su opinión es que algo hay que hacer, pero cuando evaluar en general los estudios nos sitúan en una posición mucho más alta que la del resto de titulaciones de la Universidad de Valencia, y desde luego muy alta en la escala de evaluación. Es un motivo de satisfacción, pero es un motivo también para agradecer a toda la gente que, como la red que trabaja en estos temas, los profesores que se han implicado, los departamentos que se han implicado, las entidades externas que colaboran, están contribuyendo a que esta facultad se modernice, se adapte a la realidad, y eso yo creo que se empieza a percibir socialmente. Por lo tanto, muchas gracias a todos, y para mí es un orgullo el clausurar estas jornadas, y creo que hay que decir dos cosas. Una extraprotocolariamente, hasta pronto, hasta las próximas jornadas, que sean pronto, y otra protocolaria para no cansarles más, quedan clausuradas estas jornadas. Muchas gracias.